Quiero invitar que abramos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Voy a estar leyendo del verso 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí vemos en este relato de la historia de los apóstoles, Bernabé se dirige a Antioquía. Sabemos que la iglesia estaba en gran persecución, habían apedreado a Esteban, y por ese motivo la iglesia se tuvo que esparcir y fueron a diversos lugares, diversas ciudades. En este informe aquí se nos dice que ellos fueron a Fenicia, a Chipre, Antioquía. Algunos de ellos se animaron porque, dice, ellos solamente hablaban a los judíos, trataban de no, de algún modo, no, que no haya otra vez dificultad. Entonces ellos anunciaban solo a los judíos, pero algunos se animaron a anunciar el Evangelio de Jesucristo a los griegos, a los gentiles, y no solamente a los judíos. Y muchos de ellos aceptaron esto, y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ellos aceptaron el Evangelio. Y esta noticia llega a oídos de la iglesia en Jerusalén, y ellos envían ahora a Bernabé para que ayude allí con el Evangelio. Bernabé llega a Antioquía y él se alegra grandemente cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, hubo un despertar allí en las personas, tanto de judíos como de gentiles. Y aquí es donde él exhorta y dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé anima aquí a la iglesia, a los nuevos conversos, a que ellos se hagan un propósito en su vida y un propósito de corazón. En la nueva versión internacional dice: se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Hacerse un firme propósito. Hacerse o establecerse un propósito también nos lleva a la historia de Daniel. Daniel, él pertenecía al linaje de los reyes. Cuando el pueblo judío fue llevado de cautiverio a Babilonia, también fue Daniel, sus amigos y tantas otras personas, pero sé ellos cómo eran del linaje de los reyes. Él fue preservado y él debía ser cuidado, tanto con la comida, con la bebida. El rey dijo 3 años debían cuidarlo, prepararlo, para que ellos les sirvan y sean útiles también para el reino babilónico. Y aquí Daniel se propuso algo también. Él se propuso a no contaminarse con la bebida y con la comida de Babilonia. Nosotros leemos en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón a no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Porque ellos comían la misma comida del rey, bebían del mismo vino que bebía el rey. Pero Daniel se propuso a no contaminarse y Dios le concedió la gracia. También de David, nosotros leemos en el Salmo 39, verso 1, él se propuso algo muy importante también. Dice así: decidí prestar atención a mis caminos para no incurrir en pecado con mi lengua. Decidí refrenar mis palabras mientras tuviere un malvado cerca de mí. Un propósito también de David. Dice, yo no quiero pecar con mi lengua. Es un propósito muy importante. Propósito es una determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar. Es un deseo o decisión de hacer algo, de hacer o obtener algo, por lo que la persona se mueve por diversos caminos, implementa diversos medios para llegar al objetivo, llegar a ello, a ese propósito que se ha establecido en su vida. Sabemos que muchas acciones nosotros lo hacemos por costumbre, lo hacemos por hábito. Al final también tienen un propósito. Nosotros comemos, nosotros nos lavamos, nosotros nos vestimos y algo es un hábito que hacemos normalmente todos los días, pero todo también con un propósito. Y si nosotros observamos en nuestra vida, cada una de esas cosas tienen un propósito. Hay ocasiones que nosotros también realizamos, podríamos decir al azar o algo que se nos presenta y lo hacemos eventualmente sin pensarlo, sin tener un propósito predeterminado. También hacemos cosas con un firme propósito para llegar a un objetivo. Hay cosas que nosotros hacemos y nos proponemos hacer algo y lo alcanzamos en un corto plazo. Hay otras cosas que nosotros tal vez nos proponemos hacer algo y nos lleva un largo camino y es un largo proceso para llegar a ese objetivo, a ese propósito que nosotros deseamos. Un propósito es cuando nosotros hacemos las cosas conscientemente, cuando tenemos un propósito para hacer lo que hacemos, cuando hacemos algo predeterminado. Esto es lo que queremos tratar en esta mañana también con la ayuda de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué propósito? Bernabé, él exhortó a la iglesia, a los nuevos conversos, háganse ustedes un firme propósito de permanecer fiel a Dios. Y cuando una persona se hace un propósito firme, no quiere decir que quedan excluidas las luchas, las dificultades. No, simplemente un propósito. Yo quiero ser fiel a Dios. Y eso es lo que exhortó Bernabé a la iglesia. Propósitos pueden ser un propósito de una iglesia, pero también puede ser un propósito personal. Y eso es algo que queremos ver. Nosotros en nuestra vida nos hacemos muchos propósitos. Trabajamos por un propósito, para tener un ingreso, para sustentar a nuestra familia, sustentarnos a nosotros, con un propósito de progresar en la vida. Y es algo que nosotros nos proponemos en la vida. Nadie creo que trabaja por decir trabajo por trabajar. Cada uno tiene su propósito. Nosotros asistimos a los cultos, a la iglesia, creo que con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Yo creo que en primer lugar nosotros rendimos culto a Dios. Venimos a la presencia de Dios. Nosotros nos reunimos para aprender de la palabra de Dios, para compartir las alabanzas, para fundamentarnos, para crecer espiritualmente. Y la iglesia también tiene un propósito. Es un lugar de aprendizaje, es un lugar de que Dios nos ha designado para que sea de bendición para otras personas. El propósito de la iglesia debe ser rescatar almas perdidas. Eso debe ser primordial y ese propósito debe ser en cada uno de nosotros. Ayudar a las almas que están alejadas de Dios. Acercarlos a Dios. Por medio de nuestra vida, por medio de nuestra conducta, ya sea personalmente o como iglesia. Nosotros debemos ser la luz del mundo. Y nosotros debemos tener ese propósito. Como dice Pablo, hayan ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el sentir de Cristo Jesús? Salvar almas, rescatar a los perdidos, ayudar al necesitado. Ese es el propósito. Que cada uno de nosotros personalmente y como iglesia debemos seguir ese propósito. Y esa palabra de Bernabé me alegró tanto cuando Bernabé dice, propónganse en vuestros corazones ser fiel a Dios. Y cuando hay un propósito en nuestra vida, cuando hay un propósito en nuestro corazón, nada nos podrá separar del amor de Cristo que hay en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar? Si nuestro propósito es ser fiel a Dios, ¿quién puede separarnos? ¿Quién puede quitarnos? Y Pablo pudo decir, en esto somos más que vencedores. Ese es el propósito nuestro dentro del servicio a Dios, en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia. ¿Es ese nuestro propósito principal de rescatar almas, de buscar a los perdidos, de ser una luz en el mundo? ¿Amamos nosotros a Dios con ese propósito que Él sea honrado en todo, que Él tenga la preeminencia y la prioridad en todo? ¿Es ese nuestro propósito? ¿Nos hemos propuesto a esto? ¿O es nuestro propósito otro? Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él pudo decir, el propósito de amar a Dios es porque Él dio su vida por nosotros. Él nos amó a nosotros. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Cuál es el propósito de servir a Dios? ¿Cuál es el propósito que el cristiano tiene que padecer persecución? Tiene que padecer burlas, tiene que padecer esas luchas y pruebas. ¿Con qué propósito? Y servimos a Dios con el propósito de alcanzar la vida eterna, prometida a todos aquellos que son fieles a Dios, que permanecen fieles. Y no quiere decir que se haya hecho un buen comienzo, sino que lo que cuenta es el final. La fidelidad toda la vida, hasta la muerte. Y por eso servimos a Dios, porque nosotros queremos alcanzar la vida eterna. Algo que Dios ha preparado. Por eso dijo Jesús también a los discípulos, no se turbe el corazón de ustedes. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nosotros si sabemos eso, entonces nosotros tenemos que proponernos y tener un propósito firme en nuestra vida, ser fiel a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga sobre nosotros. Pero nosotros nos hemos propuesto a ser fiel a Dios. ¿Por qué? Nuestro propósito es alcanzar la vida eterna. Existen muchas personas que para ellos la iglesia, la obra de Dios, no es lo primordial. Ellos no se tomaron con seriedad todavía lo que es la obra de Dios. En ellos existen otros propósitos que para ellos son prioridad y primordial. Y lo toman la iglesia como algo secundario, como algo no primordial. Y saben, eso es triste. cuando una persona aún no ha llegado a esa madurez y de poder decir, mi propósito es en primer lugar la obra de Dios. En primer lugar, todo el resto, todo lo que acontezca es secundario. Pero primordial, la iglesia, el servir a Dios con fidelidad. Y eso es lo que Bernabé nos exhorta también hoy a nosotros. Propónganse en su corazón ser fiel a Dios y que la obra de Dios sea lo primordial. Todos conocemos ese primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo podemos amar a Dios sobre todo? Con un propósito firme en nuestro corazón. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón y ser fiel. Y Dios nos concederá la gracia. Háganse el firme propósito de ser fiel al Señor. Nosotros tenemos registrados en la Biblia de personas que tenían un firme propósito. Pero no todos ellos habían tenido ese firme propósito del bien para su vida o del bien para la obra de Dios. Pero de todo modo ellos se propusieron algo y ellos seguían su propósito. Tenemos, por ejemplo, en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando se levantaron personas para detener la obra de la reconstrucción de los muros y el templo en Jerusalén. Ellos se propusieron estorbar. Ellos se propusieron a detener la obra. Incluso emitieron una carta, le enviaron al rey y decir, ¿qué es lo que están haciendo los judíos? Están reconstruyendo nuevamente los muros, el templo. Y por años la obra fue detenida. Ellos también se propusieron algo. Ellos tenían ese propósito y por años lograron detener la obra de Dios. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, ellos se propusieron interrumpir la obra de Jesús y de los apóstoles. Un propósito firme, pero nada bueno. Ellos se propusieron destruir a Jesús. Ellos se propusieron matar a Jesús. Lograron. Su propósito lograron. Pero Dios tenía otro plan. Y eso es maravilloso. Jesús resucitó al tercer día, victorioso, según las Escrituras, según el plan de Dios, todo esto. Pero ellos tuvieron un firme propósito de perturbar la obra de Dios. Nos preguntamos, ¿los líderes religiosos? Sí, ellos. Jesús no coincidía con la doctrina que ellos traían, con la manera de vivir de ellos. Entonces ellos se propusieron a interrumpirlo y a destruir. A veces uno se pregunta, ¿no tenían visión ellos? ¿No veían ellos? ¿No veían cómo Dios obraba por medio de Jesús? ¿No veían ellos que Dios se estaba manifestando? ¿No veían ellos? Pero saben, a veces el propósito que ellos se pusieron en su vida le dejó cegados. Ellos estaban ciegos, espiritualmente ciegos, porque ellos se propusieron y ellos dijeron, nosotros vamos a lograr. Y sabemos que ellos utilizaron muchos medios, pero estaban ciegos espiritualmente. Incluso eran considerados líderes religiosos. Considerados en la secta de los fariseos, eran escribas, los saduceos, y ellos buscaron destruir la obra de Dios. Por su ceguera, Judas entregó a Jesús con el propósito de recibir dinero. Recibió 30 monedas de plata. Una suma muy significativa, podríamos decir, en ese tiempo. Amante del dinero, en una parte nos dice que ellos sabían, él era un ladrón. El propósito de Judas era el dinero y entregó a Jesús. Ese es para un tema, ¿no? Que el amante del dinero vende a Jesús con el propósito de la por amor al dinero. Pedro, él niega a Jesús con un propósito también. Pedro se quería resguardar y protegerse. Él pensaba que si él ahora decía, sí, yo soy uno de estos seguidores, seguramente habrá pensado, me llevan, me van a juzgar y voy a terminar exactamente como mi maestro, como Jesús. Tal vez encarcelado, tal vez crucificado incluso. Y entonces, el propósito de él fue cubrirse y resguardarse. Y negó a su maestro. ¿Saben lo que hacen las personas hoy también? Para poder protegerse de algo, con un propósito de una cierta protección, usan diversos métodos, de algún modo para poder, en ese momento, protegerse. Saulo se dirigía a Damasco con el propósito de castigar, de encarcelar a los que anunciaban a Jesús o los que creían incluso en Jesús. Él fue camino a Damasco con ese propósito, incluso con carta, con una autorización de encarcelar, de castigar. Incluso él manchó sus manos con sangre, con ese propósito de detener la obra de Jesús, el Evangelio. ¿Saben todas estas personas que usaron esos métodos y un propósito firme? Nadie de ellos logró. En definitiva, lo que vence y triunfa es la verdad y es la fidelidad a Dios. Y es por eso que nuevamente vuelvo a Bernabé cuando dice, propónganse ser fiel a Dios. No importa lo que las tormentas, no importa todo lo que se pueda levantar ante nosotros, pero propónganse ser fiel a Dios y eso va a triunfar. La fidelidad triunfa, la verdad triunfa. También nosotros tenemos a muchas personas registradas en la palabra de Dios que ellos se propusieron a obedecer a Dios en todo, servir a Dios en toda fidelidad. Nosotros leemos que los apóstoles, ellos estaban dispuestos incluso a padecer, a sufrir por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque en el propósito de ellos estaba ser fiel a Dios hasta la muerte. Primera de Pedro capítulo 3, verso 13 al 17 leemos, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, ni sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro aquí también exhorta a la iglesia. ¿Quién les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Si ustedes se propusieron hacer bien, ¿quién les podrá hacer daño? La pregunta central también para nosotros en este tema de hoy es, ¿con qué propósito hacemos lo que hacemos? Ese es el punto central para nosotros. ¿Con qué propósito hacemos lo que hacemos? También, ¿con qué propósito no hacemos lo que debemos hacer? También hay un propósito. Si hemos dejado de hacer las cosas, si hemos dejado parte de la obra de Dios o nuestro deber en la obra de Dios a un lado, ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito que hemos dejado de hacer las cosas? ¿Cuál fue el propósito de haber dejado de luchar por la causa de Dios? Debemos recordar, Dios sabe a la perfección cuál es nuestro propósito en lo que hacemos. ¿Y con qué propósito también no hacemos lo que debemos hacer. Dios conoce a la perfección nuestros propósitos. Y mucho más allá de nuestros propósitos, Dios mira nuestras intenciones. Queremos recordar esto, queremos memorizar esto. Romanos 8:27 dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es más allá de nuestro propósito. Dios sabe perfectamente las intenciones. Porque a veces puede haber un propósito, pero incluso las intenciones son diferentes. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta a Dios. Él conoce. Conoce mi propósito, tu propósito. Conoce mi intención, tu intención. ¿Queremos engañar a Dios? Imposible. Es imposible. Nadie puede engañar a Dios. Y dice claramente la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a recibir, va a cosechar. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Jesús también a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:23 dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué deseamos o qué queremos cosechar? ¿Cuál es nuestro propósito? Saben, Dios conoce perfectamente nuestros propósitos, nuestras intenciones, nuestros objetivos. Una persona puede disimular incluso. Una persona puede demostrar un alto interés por el bienestar de la obra de Dios, pero Dios realmente conoce a la perfección el verdadero propósito que hay en su vida. En la tuya, en la mía, en la vida de cada uno de nosotros. A Dios no se le escapa nada. Dios conoce perfectamente tu vida, mi vida. Tu propósito, mi propósito. Tus intenciones, mis intenciones. ¿No queremos nosotros obedecer este consejo de Bernabé? Propónganse. Propónganse firme en vuestros corazones ser fiel a Dios. ¿Está de acuerdo Dios con nuestros propósitos? ¿Asumimos nosotros que Dios está de acuerdo con nuestro accionar, con nuestros propósitos dentro y fuera de la iglesia? Sea lo que se refiere en el trabajo de la iglesia, lo que se refiere en la obra de Dios, incluso lo que se refiere en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral. ¿Coincide Dios perfectamente con nuestros propósitos? ¿Podemos decir nosotros con el salmista cuando dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón? Que el propósito de Dios también sea nuestro propósito. Ahí está el secreto. Que el propósito de Dios sea nuestro propósito. Aquí vale aplicar la palabra de Dios también, el consejo que nos da Pablo también, comprobando lo que es agradable al Señor. Un propósito firme, un propósito firme en nuestro corazón de ser fiel a Dios, comprobando lo que agrada al Señor. Unamos estos dos versículos y veamos cuán hermoso es servir a Dios. Y con respecto a nuestros propósitos, queremos animarnos a que nuestros propósitos en la vida sean siempre para la gloria y honra de Dios. Siempre. Siempre, en todo, si nos proponemos hacer algo, siempre con una pregunta, ¿es honrado Dios? ¿Le agrada a Dios lo que hago, el propósito que tengo? ¿Confirma Dios esto? ¿Le agrada a Dios? Y para finalizar, 1 Corintios 10:31 dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén.